Entusiasmadísima me hallo con esta película que tendrá su estreno en la 23ª edición del Bafici el día de mañana y que también tendrá sus funciones en este festival. Antes de contar un poco de qué se trata esta historia, porque tiene que ver con una historia documental, pero que está relatada con distintos géneros dentro de la misma. Le voy a dar la bienvenida y los saludo a su director, es su ópera prima, quiero que me cuenten mucho más de esto. Damián Galateo, muy buenas tardes, bienvenido a Radio Nacional San Luis.
Hola, muy buenas tardes y muchas gracias por la invitación.
Bueno, Terror Familiar habla de tu historia familiar, pero lo has contado de una manera distinta, como quizás más alejado desde lo sentimental, ¿puede ser?
Sí, en realidad era una búsqueda, viste, con el lenguaje cinematográfico que permite mezclar justamente el documental con la ficción, y también la ficción te da esa posibilidad de cubrirte un poco y no sentir tanto dolor, digamos, uh-huh, con la realidad.
Bueno, Alberto Luis Galateo fue de tu abuelo, era un grosso del fútbol argentino en la década del 30, en un mundial hasta gol ha metido, pero en la parte familiar y en la intimidad era bastante monstruo, pero no en el buen sentido.
Claro, sí, era borracho, le pegaba a mi abuela, le pegaba a mis tíos, le pegaba a mi viejo. Y un domingo por la tarde, toda esa violencia familiar desencadenó, un domingo a las 14 horas, desencadenó en una tragedia. Que no vamos a spoilear tragedia, pero digamos, dentro del marco de la violencia familiar, pasa este momento terrible.
Hay una peculiaridad en el documental, además de que está también editado con momentos de ficción, que me pareció muy particular e interesante a la vez, que escuchamos la palabra de distintas personas que forman parte de tu familia, pero a su vez no tenemos el graf que dice Juan Carlos el tío. Digo, lo has decidido contar desde otro lugar, fuera de lo que estamos quizás acostumbrados y acostumbradas a ver.
Sí, eso fue una repelea. Viste que en una película, además del director, hay mucha gente del equipo. Sí. Entonces fue toda una pelea porque la verdad es que todo lo que era los zócalos o los graf le quedaban no solamente feos, sino que entorpecían un poco la visual de la película. Y en un momento a mí se me había ocurrido hacerlo todo con, viste, unas paredes que hay, y poner los nombres en las paredes. Uh-huh. Pero también la película se volvía muy lenta, duraba 2 horas, y era como muy muy denso. Y entonces empezamos a ver que estaba bueno lo que pasaba, que el espectador y la espectadora se encontraban también con, no importa tanto si era mi primo o es un primo lejano, importa lo que está diciendo, uh-huh, y cómo lo dice, y las relaciones que tiene. Y al final uno se va como, viste, enganchando y va entendiendo un poco las relaciones internas familiares y también de los especialistas que hablan.
Eso te iba a agregar, hay una parte didáctica donde también vamos conociendo y aprendiendo de estos tipos de violencia, que tienen un nombre, que cómo se ejercen.
Claro, viste, porque viste que a mí me pasaba que ahí se habla de femicidio, de parricidio y de felicidio. Uh-huh. Y me pasaba que comentando con alguna gente me decía, pero yo no sé lo que es parricidio, pienso en alguien llevando una parrilla, me decía. Y yo dije, bueno, no, esto tiene que estar explicitado, porque no todos debemos conocer esas categorías, y además está bueno conocerlas. Entonces por eso introdujimos también la palabra de una psicóloga que hace un poco de... Y eso también abre la puerta para que uno empiece a jugar con esa ficción y no sepa bien qué es lo que va a pasar en ese momento.
Claro, bueno, hay un momento en particular que yo me di cuenta viéndola, ¿no? Donde venía, ¿no? Horrorizada con todas estas realidades y estos relatos que contaban de ese horror que vivieron tus tíos y tus tías. Y no sé si es tu papá, que vos le preguntás como insistentemente en algo en ese día y se termina yendo y diciéndote, qué chico pelotudo.
Sí.
Y me reí en eso y dije, qué rara que me siento riéndome en este momento, pero como que, no sé, fue como un mini paso de comedia en todo ese horror.
Sí, sí, es que tiene un poquito de comedia en algunos lados, dentro del horror, también cuando mi viejo, por ejemplo, abre la heladera y dice lo de los tomates, tiene como esa cosa, viste, media de comedia, pero esa para mí es la escena, la mejor escena, la que más me gusta, la que vos narrás, digamos, cuando mi tío se enoja. Y viste que en realidad no es mi tío.
Ah.
Él es un actor conocido, trabajó en películas como Aterrados y demás. Uh-huh. mi tío real, yo le hice 3 entrevistas, pero él no quiso aparecer en la película.
Ah, bien.
Entonces lo trabajamos con él. La verdad que es un actorazo que mucha gente sí. piensa que es mi tío real. Y porque encima es el padre del que hace de chico, digamos, y también es parecido. Entonces buscamos, como viste, que más o menos las caras y las voces sean... tengan con la misma esencia, por llamarlo de alguna manera.
Ah, buenísimo, genial. También estuve viendo y averiguando que vos venís del mundo de los cortometrajes, además has escrito y trabajas en una, sos bibliotecario, pero además también vi que le diste mucha importancia al tema del sonido.
Sí. Sí, sí, para mí era vital porque además es el género de terror, viste, es que es el 5.1, un sonido envolvente, y porque a mí el género del terror, lo que está bueno con el sonido es que se vuelve piel. Yo quería que sea una película que no solo se entienda intelectualmente, sino que la hagas, que la sientas en el cuerpo, que sientas esa violencia en el cuerpo para también entenderla de la manera física. Y justamente el terror te permite eso y el sonido vuelve todo más táctil. Entonces, bueno, ahí trabajamos con Lucas Larriera, que es el sonidista que hace 5.1, y con Pablo Crespo, que es el que hizo la música, que es muy bueno.
Buenísimo. Bueno, hablando de todo esto, te quiero hacer una pregunta, quiero saber si la familia la vio y qué repercusiones tuvo. Porque además también, si no me equivoco, hay material familiar de distintos momentos de la familia.
Sí, sí, hay material de archivo, hay también cortos. Con mi familia yo trabajo bastante, hacemos cortos y demás, sobre todo cortos de terror, así que tienen un proceso ya más acostumbrado, pero no con este tema tan tan candente o tan doloroso. Uh-huh. Y la verdad es que justamente el viernes se estrena, y yo digo que no estoy nervioso, pero la verdad que me empiezan a salir como ampollas en la cara, ya soy como una especie de zombie, y no sé bien cómo qué va a acontecer el día de la función de estreno. Esperemos que salga todo bien. Yo creo que la peli intenta, si bien es una tragedia y demás, intenta no ser amarillista con esa tragedia, no. Ni regodearse. Entonces supongo que eso puede aliviar un poco la carga, pero bueno, también temo por mi viejo porque es el que más estuvo en ese momento y es el que va a estar este viernes mirando la película. Así que espero que todo salga bien.
Igual que qué difícil debe ser, ¿no? Ser un adulto y tenerle, a ver, ¿qué va a decir padre después de ver esto? Debe ser como rara la sensación.
Sí, sí, viste, uno también se va poniendo en esas cosas. Yo trabajo mucho con lo propio, con lo que, digamos, como lo que me rodea. No sé, por ahí tengo poca imaginación o no sé, pero laburo con eso cuando escribo poesía también. Como que, viste, mi material es eso, no me puedo alejar demasiado. Lamentablemente a veces, pero me sale así, no tengo otra forma.
Bueno, imagino que deben haber habido muchas horas, porque los documentalistas generalmente les sucede eso de tener muchas horas y de tener que hacer una selección sobre esas horas para que se comprima en este documental que en mañana estará en el Bafici. ¿Cómo fue todo ese proceso? Porque además, digo, escuchar esas historias y encima después tener que decidir editar, no debe haber sido muy fácil.
No, tardamos 6 años, así que hace 6 años que estamos haciendo la película, más allá de la pandemia, más allá de todas las realidades, y que yo también hago otro trabajo, yo soy bibliotecario, entonces eso también a veces te relenta un poco. Pero la verdad que fue difícil, yo encima soy de filmar mucho, de tener mucho material, y viste que es como la escritura el editar, entonces uno empieza como a despojarse de cosas, a sacar, a probar también. Está bueno siempre que lo vean otros y otras, para que te digan, che, esto no está funcionando. Y después vos decidís, así que probamos muchas cosas, la peli en un momento duraba casi 2 horas y pico, era insoportable, viste, 2 horas y pico de cosas así dolorosas. Después incorporamos las entrevistas a mi sobrino, que le da un poco más de amor, viste, de digamos, algo bello. Entonces, viste, vas trabajando, es como una especie de chicle, viste, que vos vas masticando, hasta que de pronto hace globito y decís, bueno, que explote acá, que salga, digamos. Es un poco eso el ejercicio. Es buenísimo, también tenés momentos en donde estás con muchas cosas y decís, ah, estoy muy deprimido, no estoy haciendo nada, y después decís, ah, no, pero estoy haciendo una película, y vuelve a levantar.
Claro.
Entonces es como un tobogán todo el tiempo.
De emociones. Y encima, para colmo, también haciendo un documental sobre la propia familia y el horror de la propia familia. Digo, también tiene que ver, debe haber habido ahí como muchas emociones. Y también preguntarte también por qué la idea de tan particular de contarlo desde esta manera, desde una historia de terror. Digo, es un documental, que una docuficción, digamos, para meterla dentro de algo de los géneros, pero está contada de una manera muy particular.
Sí, eso fue una decisión desde el vamos, porque primero, yo sabía, viste que a eso le dicen como híbrido, esta cuestión del documental y la ficción. Yo más que un híbrido, pienso más en un cocoliche, ¿viste? Es como una mezcla más así, más carnal. Por un lado era eso, y el género de terror, es para mí es el género más físico de todos. Viste que vos ves una película de terror y te tapás los ojos, te movés en la butaca, sí. No sé, te empezás a temblar y demás. Y yo quería, justamente para mí, una de las cosas principales era que el espectador y la espectadora sientan el cuerpo, ¿viste? Es que no sea intelectual solamente. Porque hoy en día, por suerte, está muy trabajado, y hay que trabajarlo muchísimo más, todo lo que es la violencia familiar, la violencia doméstica.
Sí.
Pero yo quería que lo entiendas corporalmente. Y el terror te habilita ese espacio, ¿viste? Es para mí, yo, aparte es un género que a mí me encanta, y además no había encontrado nada parecido, porque el terror por ahí tiene documentales, pero es más La Casa Embrujada, El Mouse claro. Total, y cosas así. Entonces me pareció que estaba bueno eso, y también me salía del drama más, tan personal. Entonces podía jugar, y yo soy muy de ficción, ¿viste? Yo claro. Lo trabajé como si fuera una ficción. También eso me alejaba y me permitía que, si veo llorar a mi tía, sienta que es casi un personaje. Ajá. Entonces eso me daba como una coraza que me permitía avanzar.
Bueno, igual lo tuyo bastante osado ha sido, porque esto que decís del terror, La Casa del Terror, vos directamente el abuelo del terror.
Claro, totalmente.
Y también, más allá de todo esto que venimos hablando, también hace como una gran pregunta que tiene que ver con esto de a veces idolatrar ciertos personajes, que detrás de estos personajes hay historias horribles y son seres horribles además. Y esto de la obra del artista, que se viene hablando bastante, creo que también invita a una reflexión.
Sí, sí, totalmente. Y además esa idea, viste, es que pasa mucho justamente en el género del terror, eso del monstruo, que parece que es Jason y Freddy y demás, que me encanta. Pero a mí los monstruos que me dan miedo son los monstruos que viven cerca de uno, el propio monstruo, digamos, el real. Ese me causa mucho mucho temor. Entonces para mí es ahí donde también hay que enfocarse. Y me parecía interesante laburarlo desde ese aspecto. Por eso también, viste, que la bajada un poco dice los monstruos no existen. Y un poco dialoga con esa idea, ¿viste? Es como devolverlo persona para poder justamente enfrentarse a eso y sacarlo un poco a la luz.
Y también creo que tiene una cuestión como de quizás reivindicar a esta abuela, a tu abuela Fortuna, y esto que decías de tus sobrinos, de también como esas pequeñas luces de esperanza. Creo que tiene como un buen, este que cocoliche que vos decís, de generar muchas preguntas y de también poner muchas cosas sobre la mesa.
Sí, fue una búsqueda también. Hay una cosa que no llega a responder el documental, pero sí, de alguna manera se la pregunta, que viste que nuestros antepasados, las generaciones anteriores, tendían a ocultar como método de cuidado. Y nosotros tendemos más que todo a mostrar, ¿no? Pero la generación de mi abuelo, que en este caso fue terrible, la generación después de mi padre, formó una nueva familia, y también la película quiere, como viste, reformular esa idea que se tiene del sentido común, que es el peor de los sentidos, pero que dice que de familia golpeadora sale también hijos golpeadores, ¿viste? Y eso no pasa, y en la película un poco se muestra eso, ¿viste? Es que hay dos familias, la del pasado, que es la del 60, que es terrible, y la actual, la cual yo, la verdad, sinceramente, yo elijo a mis hermanos y elijo a mi familia. Me siento muy bien con ellos, y los quiero muchísimo, ¿entendés? Y me gustaba también jugar con esa con ese ir y venir, ¿viste? En el tiempo.
Bueno, se estrena mañana en pleno Bafisi. A las 8 de la noche tiene su estreno en el cine multiplex y después tendrá otras funciones.
Sí, tiene el lunes 25 a las 19:45 en la Alianza Francesa. El viernes 29 a las 13:15 en el Cine Cosmo, y lo más importante es que se puede ver online en la página de Digamos Cultura a partir del viernes 22 por 48 horas.
Excelente.
Y la puede ver en todo el país, obviamente que después esperamos que la película se estrene de manera comercial y que podamos estar en las provincias, que encima es muy de provincia también porque está todo lo que pasa en Santa Fe y demás, ¿no? Así que es un poco el anhelo.
Ojalá ya, y además también el trabajo que se ha hecho con esto, que le has dedicado mucho al tema del sonido para que se escuche en espacios y en ambientes, sí, como, sí. Como lo es en un cine. Bueno, ojalá sí, llegue pronto a los cines. Muchísimos éxitos para este paso por el Bafisi. Y es menester preguntar si ya tenés pensado o estás trabajando en algo nuevo.
Sí, muchas gracias. Y sí, estamos trabajando en un largometraje de animación de terror y también en una película sobre la inundación en La Plata. Ajá. Y estamos ahí también trabajando sobre eso. Viste, proyectos sobran, a veces es difícil la cuestión de financiación, sobre todo con un Inca que estaba, viste, ahí como medio dudoso, así que sí, esperando a que vuelva a tener potencia.
Ojalá, y ojalá así sea, porque es muy importante la presencia del Inca y de los y las artistas, directores, directoras en nuestro país, que justamente tienen que ver con esto. Son los que cuentan la historia del país.
Uh-huh. Sí, sí. Y además está bueno recordar siempre que el Inca es un ente autárquico que se financia justamente con la plata que cuando uno va a ver, no sé, Batman, un porcentaje va al fondo de subsidio, entonces es de ahí donde se saca y no es que se saca partidas de plata a los jubilados y demás. Y eso me parece que está bueno que se sepa.
Sí, sí, sí. Y que una entrada para el Gomón sale 90 pesos. También es importante,
claro,
que se sepa.
Sí, totalmente. Totalmente.
Bueno, Damián, muchísimos éxitos para este paso por el Bafisi. Éxitos con Terror Familiar. Ojalá llegue a estos festivales de terror que también nos encanta hablar.
Dale, muchísimas gracias y que tengas una hermosa tarde.
Igual para vos.
Chao, chao.
Damián Galateo, director de Terror Familiar, estuvo aquí charlando con Espléndida Siesta. Recordad y repito que se va a poder ver por la plataforma de Vivamos Cultura para todo el país.